nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Sigue la resistencia contra el metrazo. Como toda acción descentralizada, el posmesalto se extiende más allá de los espacios de coordinación originales y diversos grupos lanzan convocatorias para hacer metro popular. Esta proliferación hace que la protesta parezca diluirse, pero en realidad se enraiza en la población. La Asamblea contra el Alza del Metro publicó su plan de acción el 23 de diciembre, mismo que contempla liberación de torniquetes el 24 y 31 de diciembre y el 7 de enero, así como reuniones de coordinación entre las que se destaca la Asamblea del 11 de enero en el Parque de los Venados. También se llama a manifestaciones el 13 de enero frente a las sedes del gobierno capitalino en el Zócalo y el 18 de enero a la marcha contra la privatización de Pemex y el alza del metro que irá del Ángel al Zócalo a las 4 de la tarde. Y como la represión está de a peso, ya se organiza el Frente de Abogados contra el Alza, que tomará en sus manos la defensa de las y los compañeros que sean detenidos por protestar contra el alza al metro. Próxima estación, Posmesalto.
Contra el alza del transporte en Guadalajara. En la capital de Jalisco también aumentaron el precio del camión y el tren ligero de 6 a 7 pesos, sin decir agua va. Como en todas las grandes ciudades donde el transporte público ha sido convertido en un negocio, el servicio es muy deficiente, tanto por las condiciones de las unidades como por la falta de calificación de los conductores. Por ello, a partir del jueves 26 de diciembre, se iniciaron protestas para exigir que se anule este aumento. El viernes 27, decenas de personas acudieron al llamado del "Pos no me subo" y se manifestaron del Parque Revolución al exconvento del Carmen, donde se organizaron mesas de trabajo para elaborar propuestas para mejorar el transporte público y pensar alternativas de movilidad, como crear ciclovías ciudadanas, implementar un sistema para compartir el automóvil, taxis solidarios y hasta la compra de un camión urbano con fondos ciudadanos para demostrar a las autoridades que desde la sociedad pueden surgir cambios en el servicio de transporte público.
Y lo mismo en León. En la capital de Guanajuato, el alza ha sido de 8 a 9 pesos y a partir de enero de 2014, la tarifa del transporte llegará a los 10 pesos por viaje. De ahí que los jóvenes comiencen a organizar el posmesalto local. A través de las redes sociales, se ha convocado a saltar los torniquetes de La Oruga, el optibús que da servicio en esa ciudad. Además de rechazar el aumento de la tarifa, se está exigiendo que se respete el descuento estudiantil y que el precio de boleto descienda a 3 pesos.
Y en Monterrey, desde antes. En la Sultana del Norte se anuncia un aumento del precio del transporte público de 10 a 12 pesos. Además, se dan aumentos constantes en la tarjeta feria, medio de pago magnético similar a la existente en Ciudad Monstruo. Por ello, diversos colectivos han empezado a realizar mítines informativos y de protesta, rechazando el anunciado aumento de la tarifa. Estas son las demandas expresadas en Monterrey el pasado 19 de diciembre.
Se exige a las autoridades pertinentes el cumplimiento del siguiente pliego petitorio. Número 1. Anulación del incremento anunciado de 10 a 12 pesos en la tarifa en efectivo. Número 2. Eliminación de los aumentos mensuales en las tarifas con tarjeta feria. Número 3. Igualación en la calidad de las unidades para todas las rutas. Número 4. Transparencia en las decisiones y estadísticas relacionadas con las tarifas y operación del sistema feria. Y número 5. Disolución del monopolio que representa Oxxo en relación a la compra y recarga de la tarjeta feria. Finalmente, hacemos un llamado de unidad a los diversos colectivos, organizaciones civiles y la sociedad en general que compartan las ideas aquí presentadas. No permitamos que se siga lucrando con el derecho al transporte público. Atentamente,
Pueblo Bicicletero.
Únete Pueblo.
Asamblea Estudiantil UANL.
Y en Veracruz, aún no se movilizan, pero ya se preparan. El gobierno anunció un aumento del 16% para el transporte foráneo a partir de enero de 2014. Estudiantes y jóvenes comienzan a exigir que no se aplique el aumento, mismo que los afectará fuertemente, pues gran parte de ellos regresa a sus lugares de origen los fines de semana. Por todas partes del país se aplican y anuncian aumentos a las tarifas del transporte. Como hemos dicho estas últimas semanas, gobernantes y empresarios van por todo, y es tiempo de resistir con determinación, o nos veremos aún más jodidos que ahora.
Nuevo comunicado del EZLN. Como chiste privado, el subcomandante Marcos terminó y empezó a contar la historia titulada Rebobinar. En su primer capítulo, último en publicarse, podemos leer el saludo que desde las comunidades en resistencia envían a sus muertos. Y no con palabras abrazamos a nuestros compañeros y compañeras zapatistas, ateos y creyentes, a los que de noche se cargaron a la espalda la mochila y la historia, a los que tomaron con las manos el relámpago y el trueno, a los que se calzaron las botas sin futuro, a los que se cubrieron el rostro y el nombre, a los que sin esperar nada a cambio, en la larga noche murieron, para que otros, todos, todas, en una mañana por venir aún, puedan ver el día como hay que hacerlo, es decir, de frente, de pie y con la mirada y el corazón erguidos. Para ellos, ni biografías ni museos. Para ellos, nuestra memoria y rebeldía. Para ellos, nuestro grito. Libertad, libertad, libertad. Puedes consultar el texto completo en las direcciones enlacezapatista.ezln.org.mx y quehuelga.net/diario.
Rumbo al 2014, el plantón de la CENTE resiste. Fiel a su estilo represor, el gobierno de Mancerita continúa hostigando a los maestros democráticos para que levanten su plantón de la Plaza de la República. En protesta, cientos de maestros marcharon del Monumento a la Revolución al hemiciclo el viernes 27 de diciembre, denunciando las amenazas de desalojo del gobierno capitalino. Además, anunciaron que para este fin de año se espera la llegada de cientos de profesores para reforzar el plantón. La lucha magisterial continúa.
Zacatecas, otra herida a la madre tierra. El 26 de diciembre se dio a conocer la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la empresa minera Tayagua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, inicie la explotación a cielo abierto de la mina de cobre subterránea que se encuentra en la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil. Esta decisión abre el camino para que las últimas 20 familias que se negaban a dejar el lugar sean desalojadas. El proyecto es de grandes dimensiones, pues su área de explotación abarca 300 hectáreas con un tajo de más de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad. Se estima que producirá diariamente 42 toneladas métricas de cobre y usará grandes cantidades de sustancias altamente tóxicas como ácido sulfúrico, nitrato de amonio y queroseno. Para acabarla de amolar, la mina de cobre está apenas a 15 kilómetros de distancia de la mina de oro Peñasquito de la canadiense Goldcorp, también a tajo abierto. Durante cerca de 2 años, Frisco presionó a los pobladores de Salaverna, primero construyendo viviendas de interés social en la llamada Nueva Salaverna, luego amenazando con despidos a los trabajadores de la mina y finalmente realizando detonaciones cerca del poblado que alteraban la tranquilidad de la comunidad y afectaban las casas de los pobladores en resistencia a la mina. Ahora, con la complicidad de la Semarnat, Slim se apropia de otro pedazo del territorio de Zacatecas.
Audiencia de Mario González. El 26 de diciembre se llevó a cabo otra audiencia para determinar la situación jurídica del compañero Mario González, preso arbitrariamente el día 2 de octubre de 2013. El resultado fue el mismo que en las anteriores diligencias. Mario se queda en la cárcel. El plazo para dictar sentencia podría alargarse hasta un mes más, a pesar de existir los elementos jurídicos para su absolución, pues las autoridades no cuentan con pruebas del delito que se le quiere sembrar. No nos cansaremos de decirlo, los casos de los presos políticos escapan a cualquier lógica legal. Se trata de una guerra de desgaste contra el movimiento social. El viernes 27, Avelina Landa, nutrióloga que ha apoyado a Mario durante y después de la huelga de hambre, declaró que nuestro compañero presenta complicaciones de salud, pues la atención que recibe en Tepepan no es la adecuada. A Mario le han diagnosticado inflamación de páncreas, que se puede complicar por la alimentación inadecuada y excesiva. Como informamos, las autoridades penitenciarias tienen a Mario en engorda para regresarlo lo más pronto posible al reclusorio Oriente. Ese mismo viernes se informó que Mario fue sacado del cuarto donde se recuperaba tras la huelga de hambre y ha sido trasladado a otro cuarto, recrudeciendo sus condiciones de salud. Es un lugar peor que en el que se encontraba y le ha negado la entrada a los médicos que lo atienden. Así que la tira ni en fin de año descansa.
Desalojo en San Pedro Mártir. Durante más de 2 años, vecinos de San Pedro Mártir han resistido contra la instalación de una gasolinera en la salida a Cuernavaca, misma que representa un peligro para los habitantes, pues está situada a solo 50 metros de la casa más cercana. Con la complicidad de las autoridades capitalinas y de la delegación Tlalpan, se construyó la gasolinera. En el último capítulo de la batalla legal, una resolución de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Federal revocó una sentencia que era favorable a los vecinos, por lo que estos solicitaron y obtuvieron un amparo que contempla la suspensión de actividades de la gasolinera. Durante la madrugada del 25 de diciembre, un fuerte operativo de antimotines encapsuló a los vecinos que estaban en el plantón Iztlilloyot por la dignidad y la vida. Durante todo el día se produjeron confrontaciones entre pobladores y policías, pero al llegar la noche, los vecinos se retiraron para evitar la represión. Además de la violación a las decisiones judiciales, los vecinos destacan la complicidad del gobierno de Mancera con los empresarios, al poner al servicio de los gasolineros la fuerza pública. Las protestas contra esta estación de servicio continúan y se espera que el tribunal competente haga cumplir la suspensión de actividades.
Internacionales, 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 internacionales.
Contra el alza de transporte en Paraguay. Como en Brasil y México, en Paraguay se organizan protestas contra el alza del precio del transporte público, que subirá entre 20 y 40% a partir del 1 de enero. A través de las redes sociales, los indignados convocaron a una concentración frente a la Secretaría de Transporte el viernes 27 de diciembre para rechazar esta alza. La convocatoria del mitin ilustra la indignación que llena las calles de América Latina ante la voracidad de gobiernos y transportistas. Convocatoria abierta contra este sistema que nos transporta como ganado. Ni un guaraní más para estos empresarios.
Estados Unidos, proyecto Tiny House. Hablando de cambiar la vida cotidiana, les contamos que el movimiento de las ocupaciones no ha muerto en el gabacho. El 27 de diciembre el portal Think Progress informó de las acciones de Ocupa Madison para dotar de hogares a las personas sin techo de esa ciudad. El proyecto Casita comenzó a trabajar desde enero de 2013 y consiste en crear pequeñas casas, pero con lo indispensable para vivir dignamente: estancia, cama y un baño, además de dotarlas de energía solar y calefacción mediante propano, todo por un costo de $3,000, cerca de $40,000 pesos mexicanos. Para evitar el costo del terreno, las casas se han montado en trailers que pueden estacionarse en la vía pública. No será el mundo ideal, pero este proyecto alivia la situación de los más jodidos en una ciudad donde existen al menos 831 personas sin techo, incluyendo 110 familias con niños.
Yo no pago, Grecia dando el ejemplo. Para evaluar la importancia de las protestas contra las alzas decretadas por los gobiernos, bien vale mirar hacia Grecia, donde el movimiento de Emplirono, Yo no pago, ha logrado consolidar prácticas masivas que atacan el bolsillo del gobierno. El objetivo común es no pagar la crisis de otros. Sus integrantes no pagan el transporte público ni las cuotas de las carreteras, viajan sin billete, bloquean las máquinas expendedoras de boletos o levantan las barreras de las casetas, publican fotos en su web y animan a seguir su ejemplo. A mediados de 2013, se estimaba que 40% de los pasajeros de los autobuses no pagaban su boleto y entre 15 y 18% de los conductores no pagaban su cuota en las carreteras. Al Yo No Pago le atribuyen más de 10.000 integrantes y, aparte del transporte, también se han realizado acciones de reconexión de energía eléctrica. Como siempre, los griegos nos muestran que sí se puede.
Huelga general en Corea del Sur contra la represión. El domingo 22 de diciembre, la policía coreana arrestó a 130 sindicalistas ferrocarrileros con el pretexto de que no se habían presentado a un juzgado. Desde el 9 de diciembre, los trabajadores de la empresa de ferrocarriles de Corea están en huelga para protestar contra los planes de separar la división de alta velocidad. Medida que, de acuerdo con los ferrocarrileros, es el primer paso para la privatización de los trenes. La respuesta a la agresión policíaca ha sido la huelga general llevada adelante por la Confederación Coreana de Sindicatos. El sábado 28 de diciembre se realizó un mitin multitudinario en la Plaza Seúl y los sindicatos anuncian una segunda y tercera huelga general a partir del 9 y del 16 de enero, respectivamente.
Nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.